This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, martes 11 de marzo. Increíble la omisión de las autoridades jaliscienses. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que se llevará a cabo una investigación sobre el hallazgo del campo de entrenamiento y crematorio clandestino ubicado en Techuitlán, Jalisco. Calificó los hechos como muy graves, indicó que no es creíble que este caso haya pasado inadvertido para las autoridades estatales.
Es un tema muy crítico y muy grave. Lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio.
El gobierno federal investiga el uso de redes sociales para el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que constantemente se detectan y eliminan perfiles que promueven este tipo de ofertas falsas.
Constantemente se están detectando cuentas y constantemente se están dando de baja muchísimas cuentas de reclutamiento, algunas reales, otras no, y constantemente se están dando de baja y las investigaciones, por supuesto, continúan cuando son casos reales.
¿Qué hay detrás del hallazgo en Teuchitlán, Jalisco y cuál es el grado de responsabilidad de las autoridades estatales? Analizaremos este caso con César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Silvano Aureoles no tiene escapatoria. El fiscal Gertz Manero explicó que el exgobernador de Michoacán se dio la fuga con protecciones de la vieja administración que tenía. Aseguró que el Gabinete de Seguridad da seguimiento al caso y que tarde o temprano lo van a detener.
El exgobernador que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía está siendo seguido con mucha presión por todo el gabinete de seguridad y tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda.
Los homicidios dolosos siguen a la baja. La titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó el reporte de incidencia delictiva. Destacó una reducción del 15% en promedio diario de homicidios dolosos desde la llegada de la presidenta Sheinbaum al Ejecutivo Federal.
El promedio de víctimas de homicidio doloso era de 86.9 y para este febrero fue de 74.6. lo que implica una disminución de 15% en la incidencia de este delito.
También se dio a conocer cuáles son los estados de la República con mayor número de incidencia en homicidios dolosos. Lo encabeza Guanajuato, los detalles más adelante. Por cierto, ministros buscan dar al vaso. La presidenta Sheinbaum acusó que la Suprema Corte de Justicia busca apresurar la creación del órgano de administración judicial antes de que concluya la gestión de los actuales juristas en agosto. Este órgano sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal como parte de la reforma al Poder Judicial.
¿Quieren adelantarse? En efecto, estoy de acuerdo con la ministra Loreta. ¿Quieren dar un albazo? Háganme favor. ¿Dejar ellos su propio órgano administrativo? Entonces, ¿pero qué sentido tiene que avancen en eso si de todas maneras tienen que haber tres organismos asociados al Poder Judicial?
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política en materia de defensa y fortalecimiento de la soberanía nacional.
Aprobado en lo general y en lo particular lo no reservado por 417 votos. Pasamos a la discusión en lo particular.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido elevado a rango constitucional en el Senado. Se garantiza un apoyo económico a quienes se insertan en el mercado laboral mientras aprenden una profesión o un oficio.
Está aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en materia de apoyo a jóvenes.
Estoy más, regresando de una pausa, es breve, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy martes de muchísimo tráfico en la Ciudad de México. Frase que podría ser un lugar común, pero hoy vaya el caos vial. Ha habido movilizaciones, ha habido bloqueos, ha habido manifestaciones y la vialidad en buena parte de la ciudad es complicada. Tenga usted paciencia y para llegar o intentar llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo con el oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Buenas tardes, oficial, voy contigo y el reporte.
Buenas tardes, muchas gracias, saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos rápidamente con la información en la zona poniente de la capital sobre la Avenida Marina Nacional, donde registra circulación favorable, eso a partir de la zona de la calzada General Mariano Escobedo y con dirección hacia el circuito interior o incluso para continuar hacia las inmediaciones de la avenida James Sullivan. Nos recorremos hacia la zona centro de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre la avenida Chapultepec, esto a partir de la zona de Lieja y hasta por lo menos las inmediaciones de la avenida Cuauhtémoc, incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de la avenida Doctor Río de la Loza. En cuanto a la zona norte de la capital, circulación favorable registra la calzada de Guadalupe procedente del circuito interior y hasta por lo menos el eje 4 norte. Por momento, reporte vial, continuamos en las calles de la Ciudad de México.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Y bueno, usted que está atorado en el tráfico, se lo digo, una y las que sean necesarias. No se enganche, no le entre a los cerrones, no va a llegar antes a su destino, no recuerde familiares con el claxon, paciencia. Y aquí lo estamos informando en el tráfico y vamos con temas de la mañanera, porque sobre el descubrimiento hace unos días de los crematorios clandestinos en un rancho de Teuchitlán en el estado de Jalisco, esta mañana el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que antes de determinar si la fiscalía trae o no este caso, se va a hacer una profunda investigación. Señaló el fiscal Gertz Manero que no es creíble que las autoridades municipales y estatales no estuvieran enteradas del caso.
Por esa razón, antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado.
El fiscal Gertz Manero aclaró lo anterior, ya que se deben contar con elementos que sean suficientes para presentar ante el juez un caso por delincuencia organizada y al mismo tiempo determinar el actuar de las autoridades locales. Ya escuchó, tanto estatales como municipales.
Entonces, yo creo que esta es una oportunidad de establecer con toda precisión lo que la señora presidenta ha venido señalando en el sentido de la obligación de las autoridades locales de detener el crecimiento de los delitos a través de controlar los delitos del fuero común. Yo creo que en un plazo muy razonable vamos a tener ya una información general y antes de hacer cualquier atracción lo vamos a dar a conocer.
Y por supuesto que estaremos pendientes de lo que se dé a conocer y de que sea un plazo razonable. Por cierto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha investigado casos de presuntas cuentas en redes sociales en donde bajo engañamiento ofrecen ahí trabajo y los grupos del crimen organizado lo que hacen es reclutar a jóvenes. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, detalló que desde el gobierno de México se le da seguimiento a este tipo de acciones, que se han bajado cuentas y que en ciertos casos se amplía la investigación.
Desde el gobierno federal, constantemente se están detectando cuentas y constantemente se están dando de baja muchísimas cuentas. Le vamos a proporcionar información con todo gusto. Es un trabajo que se hace continuo entre el Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, con la división científica que tiene. Es constante la identificación de cuentas de reclutamiento, algunas reales, otras no, y constantemente se están dando de baja y las investigaciones, por supuesto, continúan cuando son casos reales.
En cuanto a la orden de aprehensión que existe en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el fiscal Gertz Manero explicó que el exgobernador se dio a la fuga con protecciones de la vieja administración que tenía y aseguró que el gabinete de seguridad da seguimiento al caso y que tarde o temprano Silvano Aureoles va a ser detenido.
Usted sabe, sí, es una investigación que viene ya desde hace tiempo por una serie de denuncias por la construcción de una serie de cárceles locales en las que hubo un evidente peculado de unas enormes dimensiones y el exgobernador que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía está siendo seguido con mucha precisión por todo el gabinete de seguridad y mire, tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda.
Esta mañana, como cada 15 días, fue presentado el informe del Gabinete de Seguridad en el que Marcela Figueroa, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que febrero del 2025 se registró el promedio más bajo de homicidios dolosos en 8 años.
Como puede verse claramente, febrero de 2025 es el febrero con promedio de homicidios dolosos diario más bajo de los últimos 8 años. Si se compara el periodo de febrero de 2019, que tenía 100.9 homicidios diarios promedio, a febrero de 2025, que registró 74.7 homicidios promedios diarios, se tiene una disminución del 26%.
Y tal y como lo adelantó la presidenta Sheinbaum en la asamblea informativa del domingo en el Zócalo, la reducción de los homicidios dolosos en la actual administración llegó en febrero al 15%, al pasar de 86.9 en septiembre del 2024 a 74.6 en febrero.
Es importante resaltar la disminución de 15% en homicidios dolosos de septiembre del 2024 a febrero del 2025, 15% de disminución. Las detenciones, por supuesto, y la incautación o el aseguramiento de estupefacientes, de drogas, particularmente el fentanilo, que es parte de lo que hemos hecho, que estamos haciendo por convicción y además en el acuerdo con los Estados Unidos.
La titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló que 7 estados concentran el 53% de los homicidios dolosos que se cometen en todo el país. Guanajuato, a la cabeza, sigue Baja California, el Estado de México, Chihuahua y Sinaloa.
Siendo Guanajuato el primer lugar en incidencia con 15.9%, concentra más del doble de los homicidios que Baja California, que ocupa el segundo lugar en número total de homicidios en este periodo, como decía, enero y febrero de 2025, con 7.6% del total. Le siguen Estado de México, en tercer lugar, con 6.6%, Chihuahua con 6.2%, Sinaloa con 6%, Michoacán con 5.5% y Sonora con 5.1%.
Pues ahí lo tiene usted, Guanajuato continúa en primer lugar de homicidios dolosos en el país, en segundo lugar está Baja California con menos de la mitad de los que ocurren en Guanajuato. Otro dato relevante que dio a conocer Marcela Figueroa es que los delitos de alto impacto como el feminicidio, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, el secuestro, el robo a casa, habitación con violencia, el robo de vehículo con violencia, entre otros, se ha reducido 39.3% del 2018 a el 2025.
En 2018 se registró el punto más alto de delitos de alto impacto promedio diario con 969.4, mientras que lo que llevamos de enero y febrero, es decir, de 2025, llevamos un promedio de 588.3 delitos de alto impacto diario, lo que representa una disminución de 39.3%.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que al día de hoy, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se han detenido a 14.517 personas, se han asegurado más de 7.000 armas de fuego, destacó la destrucción de 475 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina. Tan solo ayer, comentó la presidenta Sheinbaum, en Sinaloa se aseguraron 266.000 pastillas de fentanilo.
Ayer solamente fueron asegurados 266.000 pastillas de fentanilo en Sinaloa, que es parte también del operativo frontera, aunque Sinaloa no es estado fronterizo, pero está evidentemente coordinado.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, detalló las acciones que se han desarrollado como parte de la estrategia de atención a las causas. Y en los últimos 15 días se ha trabajado en las mesas estatales de paz en Guanajuato, en Guerrero, en Morelos, también en el estado de Puebla, en Oaxaca, en Tabasco, también en Tlaxcala.
La colaboración para la construcción de paz se vio fortalecida con la celebración de...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts, real gifts, thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Venios entre los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, así como Tabasco y Tlaxcala, con los cuales se atenderán las causas que generan las violencias entre las regiones también. Construir la paz también requiere el compromiso de los municipios para compartir la estrategia de atención a las causas e impulsar la conformación de los comités de paz municipales.
En otro tema, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz, acusó a la ministra presidenta Norma Piña de gestar un albazo al querer nombrar a los tres integrantes del nuevo órgano de administración judicial. La presidenta Sheinbaum calificó de absurdo que los ministros que ya se van en septiembre intenten dejar a miembros del nuevo órgano. Escuche.
Yo creo que es mejor que en ese momento se dediquen, por lo menos en estos 5 meses que les quedan, pues se dediquen a evitar que haya estos amparos a los delincuentes. Por ejemplo, ¿por qué no dedican su tiempo a eso? O a resolver algunos problemas de personas que no pagaron impuestos. Sería muy bueno que estos 5 meses se dedicaran a resolver eso. A lo mejor recuperarían parte de su reconocimiento público.
El lunes en la autopista Mitla-Tehuantepec se registró un accidente en el que 18 personas que acudieron a la Asamblea Informativa en el Zócalo perdieron la vida. La presidenta de México y la secretaria de Gobernación, también el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ya atienden a las familias afectadas.
Lamentamos mucho el accidente, nuestra solidaridad, nuestro cariño a las familias. Y desde ayer está atenta la secretaria de Gobernación. El subsecretario Arturo Medina se comunicó con la mayoría de las familias. Todavía no logramos comunicarnos con todas. Se va un equipo para allá. El gobernador también está atendiendo.
Nos vamos a una pausa. Al regresar, mucho que darle a conocer.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Pues increíble la omisión de las autoridades jaliscienses. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues informó que se va a llevar a cabo una investigación sobre el hallazgo. Aquí se lo di a conocer desde el fin de semana del campo de entrenamiento y crematorio clandestino ubicado en Teuchitlán, en Jalisco. Muy graves estos hechos. No es creíble, señaló el fiscal. Ayer César Gutiérrez Priego y yo conversábamos sobre este tema. Y hoy, César, te agradezco de nuevo que nos acompañes. Pues no es creíble que no estaban enterados, y esto me parece que tiene mucho fondo en una forma lamentable. ¿Qué está sucediendo con este lamentable hecho? ¿Se hicieron de la vista gorda? De ser así, ¿a quién buscarían proteger, César?
Juan, un placer saludarte como siempre. Mira, ha afectado mucho en la sociedad jalisciense la noticia. Sabemos que desde hace varios años el estado de Jalisco es el estado con el más alto índice de denuncias por desaparición. Imagínate cuando tú perdiste o no encuentras a un familiar que presentes una denuncia y te das cuenta que por omisiones de la misma Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco no, y se tratan de justificar señalando que por la extensidad y la falta de recursos materiales no pudieron hacer una revisión en lo que era este rancho, tratando de justificar no haber encontrado estos crematorios y este campo de entrenamiento y no haber custodiado el predio como se tenía que llevar a cabo, pues obviamente lastima mucho a la sociedad. Y como bien lo dijo el fiscal general de la República, no existe una coincidencia de este estilo en donde ninguna autoridad municipal ni estatal se hubiera dado cuenta. Me parece que por eso fue claro que se va a investigar, que se va a llevar a cabo una investigación seria y profesional para deslindar responsabilidades, porque mi querido Juan, parecería que lo que hicieron fue proteger a un grupo criminal en contra del bienestar de la sociedad en el estado de Jalisco.
Pero esta información nosotros la conocemos a pocas semanas de que Jalisco tiene un nuevo gobierno, un nuevo gobernador, pero es del mismo partido que el anterior, Enrique Alfaro. ¿Hasta qué nivel crees que haya llegado pues esta omisión, que suena a colusión, con respecto a este hallazgo de un campo de entrenamiento, de un crematorio clandestino en Jalisco, en Teuchitlán, César?
Hay que recordar que el fiscal viene desde la administración pasada, mi querido Juan, ¿no? Yo puedo entender que a lo mejor muchas personas digan es que el gobernador actual va llegando. Perfecto, si el gobernador actual va llegando, quien le falló fue su fiscal general, porque él sí tenía conocimiento. Tenemos el antecedente de que en septiembre elementos de la Guardia Nacional habían realizado la detención y habían puesto a disposición el rancho para el cuidado y las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Y el que hoy escuchemos que el fiscal se justifique diciendo que porque es demasiado grande y no tener los equipos tácticos necesarios, no pudo realizar una investigación, cuando un grupo de ciudadanos que de forma valiente fueron con varillas y encontraron todo lo que hoy conocemos, pues me parece que no solo hubo una negligencia, me parece que hubo un contubernio para favorecer forzosamente un grupo criminal. Y respecto a hasta dónde tuvo que haber llegado ese contubernio con las autoridades, pues me parece que fue hasta la gobernatura del estado, mi querido Juan, e incluso, ¿por qué no señalarlo, no? Si hubo por ahí algún delegado de la Fiscalía General de la República que tampoco se dio cuenta, pues también debe ser investigado, y eso lo dejó entrever el fiscal Alejandro Gertz el día de hoy.
Bueno, pues se deben contar con elementos suficientes para presentar ante el juez un caso por delincuencia organizada. Esto lo dijo el fiscal Gertz Manero esta mañana, pero al mismo tiempo determinar el actuar de las autoridades locales. César Gutiérrez Priego, ¿cómo lograr esto ante la evidente colusión que hay entre miembros del crimen organizado y autoridades municipales y aparentemente estatales en el estado de Jalisco? Será una labor muy complicada. ¿Cuándo deberá entrar la fiscalía de lleno en este asunto? Y mientras llega, ¿quién lleva las investigaciones?
Mira, como bien lo mencionas, Juan, lo que pasa es que curiosamente todo mundo ahora especula y se cree especialista en muchos temas, pero no pueden entender o más bien tergiversan cuando el 95% de los delitos que se cometen en este país son del fuero común. Ellos señalan que como es una actividad de un grupo criminal de delincuencia organizada, tiene que ser competencia del gobierno federal, pero no es así, porque la competencia del gobierno federal viene de las investigaciones a los grupos criminales en actividades ilícitas como grupo criminal. Esto se inició por la desaparición forzada, por la cremación, por el asesinato, por el secuestro. Son delitos del fuero común. Por eso el fiscal fue muy claro al hacer el señalamiento. Tal vez están las condiciones, y si hay la voluntad política por parte del nuevo gobernador de llevar a cabo un operativo como el que se llevó en el Estado de México, como el operativo Enjambre. Es imposible que la sociedad de Jalisco tenga miedo incluso de salir porque las autoridades están copadas. Vimos que policías municipales fueron a declarar a favor de Don Rodo cuando se le dejó en libertad. Esta colusión que existe entre autoridades municipales y estatales con este grupo criminal en específico es aberrante, mi querido Juan, y me parece que la sociedad jalisciense está pidiendo a gritos que el gobierno federal apoye. Por eso el fiscal general de la República fue muy claro y señaló: vamos a hacer una investigación seria para llevarlo ante un juez federal, porque hay tanta colusión que nosotros necesitamos hacer una investigación profesional para demostrarle la colusión que existe, y es lo que deja entrever en el mensaje de las autoridades municipales y estatales con el crimen organizado.
Sí, pero César, para que algo como la operación Enjambre pueda llevarse a cabo en el estado de Jalisco, tendría que ser solicitado directamente por el gobierno del estado y luego ordenado por un juez. Necesita haber voluntad por parte de Jalisco. ¿Cómo ves?
Exactamente. Es lo que, por eso te decía, Juan, que tiene que haber voluntad por parte del gobernador. E incluso me parece que tendría que salir a deslindarse del anterior gobernador y ser muy claro. Porque él dice: yo voy llegando, no es mi culpa, sí, pero el fiscal que tú tienes sí lo heredaste de la administración pasada, y él sí tenía conocimiento de todas estas actividades ilícitas. Tan es así que él llevó a cabo dictámenes periciales por medio del personal de la fiscalía y no encontró nada, curiosamente.
Pero a ver, César, sin ser ingenuos, ¿cuál es el costo político de que un gobernador del mismo partido del gobernador anterior lleve a cabo estas diligencias e investigaciones que las ordene, las que tú estás mencionando?
Pues me parece que si hubiera voluntad política y transparencia lo harían, mi querido Juan. Si no, de todas maneras estamos hablando de contubernio, de colusión. Significa que el actual gobernador trataría de proteger al anterior gobernador, todo porque tienen una amistad personal y porque son del mismo partido político. Incluso yo sería de las personas que pensaría que el presidente nacional de Movimiento Ciudadano debería de tener una postura respecto a que el gobierno federal investigue y que el mismo gobierno del estado solicite que el gobierno federal vaya en apoyo en contra del grupo criminal. Porque si no, de todas maneras, lo único que vamos a estar haciendo es simular que se hace algo cuando en realidad siguen protegiendo a los mismos.
Entonces la bolita está en el gobierno de Jalisco.
Por supuesto, y será, si realmente hay voluntad política, entonces ellos solicitarán el apoyo del gobierno federal para que se realice un operativo como el del Estado de México, el operativo Enjambre. Y entonces sí veríamos toda la colusión que existe entre las autoridades municipales y estatales con este grupo criminal.
Y nosotros vamos a estar pendientes, y ya dijo el fiscal que pronto habrá nueva información derivada de las diligencias que se llevan a cabo. En otro tema que se da a conocer hoy por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues está el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Utilizan las plataformas de redes sociales para ofrecerles un trabajo y los reclutan. Un añejo problema que se atiende el día de hoy. ¿Cómo ves la acción para atender esto que suena complicado, César, porque va a las causas de la delincuencia?
Mira, se sabía desde hace algunos años, mi querido Juan, que la forma de reclutamiento por parte de los grupos criminales se daba incluso en las redes sociales, en plataformas de videojuegos, porque buscan un perfil muy en específico, que es de jóvenes, ¿no? Que a lo mejor no tengan las oportunidades para seguir estudiando, para reclutarlos. El hecho de que el mismo gobierno federal entienda la necesidad de ir en contra de esa problemática real y que se ha estado trabajando en las causas iniciales del problema, que es darle mayores oportunidades, lo que hace es quitarle a la delincuencia organizada el poder cooptar a nuestros jóvenes, que es la parte fundamental de lo que es la Estrategia Nacional de Seguridad.
César Gutiérrez Priego, sobre los datos dados a conocer en la conferencia mañanera por parte de la Presidenta de México, por parte del Secretario de Seguridad y por parte de Marcela Figueroa, titular del secretariado, pues hay uno dentro de otros que es muy importante. Febrero de este año es tiene una cifra histórica en reducción de homicidios dolosos.
Me queda claro, mi querido Juan, y esto es también como consecuencia del trabajo que se está llevando a cabo por parte del Gabinete de Seguridad. Tú y yo ya habíamos platicado que cuando nosotros vemos que a un delincuente se le detiene, se le vincula proceso, se lleva un proceso y se le sentencia, está todo el camino correcto. Cuando tú ves que dejan en libertad a un delincuente, lo que hace es generar mayor violencia. Cuando vemos que el trabajo que se ha estado llevando por parte del Gabinete de Seguridad está dando estos resultados y vemos las cifras de cómo van bajando, independientemente de que no faltó quien diga, bueno, es que es el mes donde más bajo estuvo porque es el que menos días tiene. Bueno, me parece que eso ya es tratar de no reconocer la realidad de los hechos de lo que está sucediendo.
A ver, ahí hay un dato, perdón, César. O sea, vamos a comparar entonces febrero con febrero. Este febrero es el que registra menor número de homicidios dolosos comparado con los febreros de hace 8 años.
Exactamente, y de los últimos 8 años, porque eso te demuestra que la estrategia de seguridad nacional ha estado dando resultados, pero también así es como se mide la seguridad. Tú tienes que ir mes con mes y tú tienes que ir año con año haciendo una comparativa, recordando incluso que el trabajo que se ha realizado y por qué ha existido esta disminución es por la coordinación que existe entre las diferentes dependencias de seguridad. ¿Qué ha pasado con los estados que han participado en la Estrategia Nacional de Seguridad? Uh-huh. Hemos estado viendo cómo disminuyen todos estos delitos, mi querido Juan, pero ¿qué ha pasado con los estados? Y voy a poner un ejemplo, como Guanajuato, que siguen sin sumarse a la Estrategia Nacional de Seguridad de forma directa y cotidiana. Pues sigue habiendo malos resultados. Es una realidad, Juan, y nadie puede negarlo.
Pues ahí está César Gutiérrez Priego. Lo que señala es muy importante. Nada más nos quedan 40 segundos en estos momentos. Sigue Guanajuato en el primer lugar de número de homicidios dolosos y Baja California en el segundo. Hace un mes era el Estado de México.
Así es, ve la diferencia de haber trabajado de forma coordinada y de tener voluntad por parte de la gobernadora de que se sumaran todas las instituciones de seguridad pública y la fiscalía para poder reducir los índices de delincuencia, mi querido Juan.
César Gutiérrez Priego, como siempre, un abrazo, abogado especialista en temas de seguridad y candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abrazo fuerte, muchas gracias y nos escuchamos pronto.
Otra vuelta, Juan, hasta luego, buenas tardes.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Con 417 votos a favor y 36 en contra, diputados aprobaron la reforma constitucional en materia de soberanía nacional. ¿Cuáles fueron los votos en contra? Creo saberlo. Y usted, querido radioescucha, creo que también lo sabe, pero que nos lo confirme mi compañera Maru Rojas. ¿Quiénes votaron en contra, Maru?
36 votos en contra del PRI. Y déjame decirte que esto fue en lo general. Ya en lo particular, toda la oposición, 116 votos en contra y 327 votos a favor. ¿Por qué? Recuerda que en lo particular es donde quieren tratar.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts, real gifts, thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
De cambiar lo que no les gusta, PAN y Movimiento Ciudadano, que es un exceso multar con la máxima pena a quienes trafiquen armas en nuestro país. Y en cuanto a la defensa de la soberanía, pues ahí todo el mundo está de acuerdo que se refuerce, pero los priistas dicen que la redacción nueva es mucho más pobre y confusa a la que ya existía. ¿Quién defendió esta minuta? Por parte del Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente Salas, que gracias a este tipo de acciones también se están deteniendo al crimen organizado.
900,000 pastillas al día de hoy de fentanilo que no dañarán la salud de los jóvenes. 26.4 toneladas de cocaína incautadas en operaciones marítimas. En total, México ha asegurado más de 125 toneladas de droga. Hoy, con esta aprobación, México se fortalece, pero también Estados Unidos cuentan con los elementos jurídicos para detener el tráfico de armas.
Y aunque en lo general votaron en favor, los panistas fueron los más reacios en tribuna, con unas pancartas donde incluso aparecían el gobernador de Sinaloa junto con Andrés Manuel López Obrador. Y de esta manera, el diputado federal del PAN, Miguel Ángel Mongarraz Ibarra, fue el que empezó a encender los ánimos, tanto que hasta incluso el final de esta sesión ya había palabras entre la presidenta de la mesa directiva, que en esos momentos era Dolores Padierna, y los coordinadores del PAN y el de Morena, Ricardo Monreal. Esto fue lo que inició todo.
En verdad, un narcogobierno como el de Morena está hablando, convocando a proteger la soberanía. Un narcogobierno convoca a defender la patria, llamando traidores a los que no fueron el domingo pasado al Zócalo, traidores a la patria los que han entregado sus gobiernos como Morena a la delincuencia organizada.
Bueno, pues Maru, ahí está aprobada entonces la reforma en materia de soberanía nacional en la Cámara de Diputados, artículos 19 y 40 constitucionales, y ahí escuchábamos al diputado del PAN, que a pesar de los resultados que se han dado en materia de seguridad en los últimos meses, pues acusa de narcogobierno. Es del mismo partido de cuando García Luna era secretario de Seguridad y trabajaba para el Chapo. No lo digo yo, lo dice una corte en los Estados Unidos, pero bueno, ya ve usted la magnesia y la gimnasia. Maru, muchas gracias por el reporte.
Se fue a los congresos estatales, estamos pendientes.
Estamos pendientes, Maru, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos con temas aquí el día de hoy. Eduardo Andrade, abogado, experto en Derecho Constitucional, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre es un gusto escucharte. ¿Cómo estás, abogado?
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte, como siempre, a tus órdenes.
Te escucho risueño. ¿Alguna razón en particular que quieras compartir a la audiencia?
No, pues nada más contento, ¿no? Es que escuchaba parcialmente, mencionaste lo de candidato. En realidad fui precandidato porque la tómbola me derrotó, así es que ni modo, pues ya. Será para la siguiente ocasión, mi querido Juan.
Pues será para la siguiente ocasión, Eduardo. Una disculpa por la pifia. Y bueno, vamos con temas que tienen que ver, sí, con la elección del Poder Judicial. El periódico El Financiero publica ayer una encuesta. ¿Quién lidera esta encuesta? Tú la tienes muy estudiada.
Sí, claro que sí. Mira, a mí no me parece raro que Yasmín Esquivel, la ministra Yasmín Esquivel, esté al frente de esta encuesta, porque ella tiene una larga trayectoria en la administración de justicia, ha estado presente en temas muy sensibles en lo que representa la protección de la perspectiva de género, apoyar a la mujer. Esto lo ha difundido de distintas maneras a través de sus sentencias. Ha protegido los casos, por ejemplo, de mujeres a las que se ha despedido por razón de embarazo, o bien las particiones cuando hay divorcio, que muchas veces los esposos pues no quieren darle la parte que corresponde a la esposa, sobre todo cuando ha trabajado en el hogar, que es un trabajo que requiere también una indemnización. Y en eso la ministra Yasmín Esquivel ha sido partidaria y ha decidido en muchos casos sentencias que favorecen a la mujer, lo cual es razonable y debido, porque siempre está la mujer en esas circunstancias, en una condición de vulnerabilidad. También cuando se trató el tema de si era correcto o no que hubiera un tratamiento diferenciado favorable a la mujer en algunos aspectos laborales o de pensiones, ella falló en favor de la mujer. Es lógico que la edad, por ejemplo, de retiro de la mujer sea menor a la del varón. Y en todos estos casos, en apoyo a la niñez, incluso últimamente en aspectos que tienen que ver con la protección a los animales. Este famoso caso de la elefanta Eli, que bueno, pues no es una titular de derechos, pero sí debe ser protegida, y hubo una sentencia favorable a que las condiciones de los animales en los zoológicos deben cumplir ciertos requisitos. Se trata pues de una ministra sensible a estas causas. Se nota, por ejemplo, en los resultados de la encuesta que se ha levantado, como teniendo ella la ventaja tanto entre los varones como las mujeres que participaron en la encuesta, es mayor el número de mujeres que la favorece precisamente porque se ha identificado con esta causa. Yasmín Esquivel, pues, es una ministra que a lo largo de todos estos años se ha mostrado como partidaria, como juzgadora, que tiene esa sensibilidad. Y además, algo muy importante, cuando se ha tratado de temas constitucionales, ha defendido siempre la supremacía de la Constitución, la importancia de la rectoría del Estado en la ley eléctrica, por ejemplo. Ella siempre estuvo a favor de la constitucionalidad de las reformas que permitían a la Comisión Federal de Electricidad tener la preeminencia en el despacho para asegurar la estabilidad de la red eléctrica. Así pues, está identificada con las mejores causas, tanto en lo general del país como en lo particular de mujeres, niños, adolescentes y causas que tienen que ver con una protección de una justicia más cercana a la gente. Pues creo que no es raro que se mantenga al frente de las preferencias.
Pues vamos a estar pendientes, por supuesto, de este proceso importantísimo e inédito en nuestro país. Eduardo Andrade, abogado, experto en derecho constitucional y ex candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como siempre, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas
igual
gracias.
Para ti, querido Juan, un abrazo, que estés muy bien.
Abrazo muy fuerte. Como cada semana, está con nosotros Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, colaborador de este espacio. Aurelio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, encantado de estar aquí, Juan, contigo y tu auditorio. Muchas gracias.
Oye, muchos temas. ¿Qué te parece si arrancamos con las caídas de las bolsas en Estados Unidos por las políticas económicas de Donald Trump, con su imposición de aranceles, con su pleito que trae con todo el mundo? Ayer platicaba sobre este tema con Marco Mares y le decía, los mercados no están nerviosos, están asustados, están ya deprimidos.
Claro, porque lo que estamos viendo es el ejercicio de un poder increíblemente arbitrario. Y la arbitrariedad genera incertidumbre. El problema de Donald Trump es que, digamos, bajo la lógica de gobierno populista, no quiere ninguna oposición, ningún límite a su poder. Que su poder sea totalmente arbitrario, y ese al final del día es su objetivo. Y esto que estamos viendo es un parteaguas histórico en términos de cómo está socavando a la primera república liberal del mundo. Por definición, una república en el ejercicio del poder tiene límites. Por eso se requiere tener una división de poderes, se requiere un Estado de Derecho, porque el poder, aunque emane de manera popular, tiene un límite. Y los límites son, es no afectar a los derechos y dar certidumbre. Y Donald Trump está socavando internamente esas instituciones que parecían mucho más sólidas de lo que hoy estamos viendo. Vamos a ver cuánto aguantan en Estados Unidos. Y de la misma manera, está ejerciendo un poder internacional arbitrario y totalmente imperial. Estados Unidos ha vivido siempre en esta dicotomía entre la república y el imperio.
¿Sí?
Internamente ha sido un gobierno republicano de que garantiza las libertades, se han ido extendiendo.
Era, ¿no? Pues ya viste que, por ejemplo, el retroceso en derechos.
No, claro, es a lo que voy. Lo está socavando Donald Trump. Sí, pero además, al socavar esas instituciones republicanas, Juan, perdón, le está dando una gran fuerza a una política internacional arbitraria y totalmente imperial. Es decir, Estados Unidos siempre ha tenido una política imperialista, pero se ha moderado por momentos bajo esta lógica republicana, particularmente cuando lo ha necesitado. Piensa, por ejemplo, cuando tiene que enfrentar la Segunda Guerra Mundial, cambia diametralmente su política con sus aliados, empezando con México. De otra manera no se entiende la expropiación petrolera que hizo el general Cárdenas. Es decir, los oligarcas petroleros seguían pensando que tendrían el apoyo imperial de su república, y en ese momento prospera la decisión del general Cárdenas, en gran medida porque el gobierno de Estados Unidos entiende que tiene que México tener ese espacio soberano. Y viene una política del buen vecino, y aunque en todo momento hubo reflejos imperiales, y sí, todos los presidentes de México han tenido que padecer esos reflejos imperiales, había, dijéramos, al menos una envoltura republicana que buscaba más diálogo, uh-huh, que buscaba entendimientos, que buscaba y cuidaba a sus aliados, como lo habían hecho con Europa. Después del Tratado de Libre Comercio, con mayor razón, aunque nunca faltaron diferencias, pero hubo un acercamiento mucho más civilizado con México y hubo un trato de socio. Bueno, eso Donald Trump está terminando con ello. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy hábil, sí, para lidiar con Donald Trump, como en general han sido los gobiernos mexicanos desde la década de 1920, sin duda. Creo, sí, que en esto hay que reconocerlo, claro. Pero esa eficacia que le estamos viendo es algo que México, estando a las orillas del imperio, ha desarrollado con bastante eficacia, históricamente al menos desde la década de 1920. Uh-huh. Desde los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, México ha tenido un expertise muy claro en cómo lidiar con este gigante en momentos más imperialista, en momentos un poco más republicano. Pero creo que lo que hoy tenemos que entender, México y todo el mundo, y desafortunadamente también los propios ciudadanos de Estados Unidos, es que estamos en otro momento histórico.
Totalmente.
Estamos frente a un gobierno populista que quiere ejercer un poder arbitrario al interior de Estados Unidos y que al exterior de Estados Unidos ha hecho a un lado la cara republicana para regresar a una cara totalmente imperial, ejerciendo un poder absolutamente arbitrario.
Como Nerón, perdón, Aurelio.
Es la corte de Nerón, claro.
Que incendió Roma y él tocaba el arpa.
Igualito.
Pues así lo está haciendo Donald Trump.
Igualito.
Y los empresarios ya le leyeron la cartilla. Hay que estar muy pendientes de lo que sucede en este tema.
Igualito es la corte de Nerón.
¿Verdad?
Y por supuesto que hay que estar muy al pendientes. Y ahí me parece que internamente, más allá del buen trabajo, dijéramos, táctico, eficaz y eficiente que ha hecho la presidenta de la República, México necesita un replanteamiento estratégico, pensando en que hoy vamos a empezar a vivir una nueva era, uh-huh, una nueva era con un imperio que se ha quitado la máscara y que va a ser mucho más agresivo. Y eso creo que viene también para la oposición. Hace un momento estábamos aquí escuchando que la oposición se oponía, como siempre, a una y otra cosa. Está muy bien oponerse.
No, pero aquí nomás fue el PRI.
Bueno,
aquí nomás fue el PRI.
Imagínate, ya.
36 votos en contra de las reformas a los artículos 19 y 40 del PRI.
En estado de extinción. Pero aquí lo que tendría que haber es una propuesta. Y es un momento de hacer una propuesta de dónde están las claves hacia el fortalecimiento de México y dónde puede estar la esencia y el núcleo de una de una unidad nacional en aras de fortalecer a México frente a un vecino mucho más arbitrario, uh-huh, y mucho más imperialista. Los europeos, que no entienden lo que está pasando, porque sí, nunca habían visto tan de cerca esta cara imperial, uh-huh, de la República Liberal, ¿no? Sí, en esa contradicción, no han sabido cómo reaccionar, salvo el presidente Macron, que desde hace tiempo tiene muy claro, lo dijo en un discurso en la Sorbona, incluso antes de que llegara al poder Donald Trump, pero que se venía perfilando esto, que Europa para su supervivencia necesitaba cuatro cosas.
¿Cuáles son?
Primero, dejar de depender, que su seguridad, uh-huh, exterior deje de depender de Estados Unidos, uh-huh, que sea totalmente bajo control y soberanía europea. Segundo, que su energía deje de depender de Rusia y, uh-huh, que sean soberanos energéticamente, que dejen de depender tecnológicamente de Estados Unidos y de China y que puedan ser autónomos también tecnológicamente. Y finalmente decía recuperar la República Liberal frente al avance de los populismos.
Algo más no pide, está como
bueno,
complicado,
pero,
¿no?
Sin duda. Y ese es el problema de este momento histórico, pero al menos lo tiene claro. Porque, uh-huh, si Europa no hace esas cuatro cosas,
adiós.
Europa va a sucumbir.
Ahora, ¿qué tan claro tiene la oposición aquí en México? Aprovecho, Aurelio Nuño, para hacerte una pregunta.
Sí.
Vamos a escuchar lo que dijo el otro día Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, con respecto a abrir las puertas del partido a quienes se han salido de él.
México nos necesita a todos para defender la democracia, las instituciones, las libertades, y siempre la convocatoria será abierta a quien quiera venir a aportar, a quien quiera venir a sumar, a quien quiera venir a construir y a quien quiera venir a defender al país. Aquí no estamos para caprichos personales de nadie, aquí estamos para pensar en México, para pensar en el enorme reto que tenemos por delante. Y como lo he dicho, el PRI es la casa de muchísimos priistas que en algún momento no participan en el partido, en algún momento decidieron salir del partido. Hoy les decimos a todos, quien quiere regresar, quien quiere estar en casa, siempre será bienvenido.
Ahí te hablan, Aurelio Nuño. Oye, por cierto, Manuel Fiado del Trono, dijo, yo sí regreso, pero si se va Alejandro Moreno, ¿tú regresas al PRI? Te están abriendo las puertas. Sí. Bueno, están diciendo, ven, hijo, ya te perdono.
Sí, bueno, es así como la peor broma que he escuchado en mucho tiempo, ¿no?
¿No regresas?
Imagínate, Juan.
¿Y si se va, Lito?
Pero ni loco. A ver.
¿Tampoco?
Mira, el problema es que no se va a ir. Y si se va, deja al partido totalmente destruido. Uh-huh. Pero además no se va a ir. O sea, ahorita hablábamos de Nerón. Bueno, nada más que es pequeño Nerón, en un partido en desaparición, que mientras lo incendia de manera increíble, él camina feliz pensando que el PRI sigue siendo el gran partido de México. Hijo. Cuando él prendió los cerillos, él echó la gasolina. Eso no tiene remedio, Juan. Desafortunadamente, en mi experiencia, el PRI ya no existe, como lo he dicho aquí varias veces. Es solamente un logotipo. Hoy, a quienes dirigen el partido, lo único que les interesa es tomar los recursos que se tienen. Dejó de haber mística, dejó de haber trabajo en las calles, en las comunidades, uh-huh. con los vecinos, tocando puertas. Dejó de haber una ideología. El liberalismo social de Reyes Heroles, con el cual yo me identifico y por eso estuve en el PRI, claramente dejó de existir.
¿A dónde te vas a ir?
Hoy es un pequeño partido autoritario.
40 segundos. ¿A dónde te vas a ir?
Bueno, mira, por lo pronto, en intentar construir una visión de oposición que le dé un siguiente paso a México. Lo que hablábamos ahorita. Bueno, vamos a ver. Creo que ahorita.
¿Es alguna organización política que te pueda dar esa plataforma?
Mira, claramente el PRI no es, ni ninguno de los partidos tradicionales. Pero yo creo que en mi caso, ahorita, lo más importante, Juan, para mí, es poder construir sobre las bases de cómo podemos reconstruir una república liberal. Cómo los valores de la división de poderes, del Estado de Derecho, de una educación de calidad, hacen sentido en la vida cotidiana de la gente, y a partir de eso podemos reconstruir esa visión de México.
Y de eso vamos a seguir conversando. Aurelio Nuño, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí.
A ti, Juan, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio.
Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Martes complicado en la vialidad en la capital del país. Llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, me lazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, sobre oficial.
Buenas tardes, Juan Becerra. Iniciamos con la información en la zona sur de la capital, sobre Calzada de Tlalpan, donde incrementa el aforo vehicular. Eso a partir del circuito interior y para quien se dirige hacia las inmediaciones de la Calzada Tasqueña o incluso para continuar hacia la zona del Estadio Azteca. Nos recorremos hacia las inmediaciones de la zona oriente de la ciudad, donde hallará asentamientos en cada cruce con semáforos. Eso genera retrasos vehiculares sobre la calzada Ermita Iztapalapa, procedente del eje 3 Oriente, y hasta por lo menos la avenida Javier Rojo Gómez, incluso para continuar hacia las inmediaciones del distribuidor Puente de la Concordia. Similares condiciones registra la calzada Ignacio Zaragoza, procedente del viaducto Río de la Piedad, y para quien se dirige hacia la zona del anillo periférico. En cuanto a la zona centro de la capital, circulación favorable registra la avenida Cuauhtémoc, procedente de la avenida Chapultepec, y hasta por lo menos el eje 3 sur. Por mente, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial Gustavo Hernández, que tengas una excelente tarde. Bueno, vamos rápidamente con mi compañera Lisbeth Hernández. Alrededor de las 5 de la tarde del día de hoy se reportó una balacera en Laguna de Mairán, esto en la colonia Anáhuac, primera sección. Lisbeth Hernández, ¿qué sucede? ¿Qué sabemos?
Juan, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el día de hoy se registró una intensa movilización policíaca en esta parte de la alcaldía Miguel Hidalgo, después de que presuntamente por un intento de robo, pues se registraron disparos de arma de fuego. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero el presunto responsable, pues se habría intentado dar a la fuga e incluso, pues fue perseguido durante varios metros. Este hombre incluso se brincó la reja de un estacionamiento para intentar escapar. Sin embargo, las autoridades hasta el momento, de manera oficial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha emitido algún comunicado o ha ofrecido detalles o información acerca de si este hombre fue detenido. Lo que sí sabemos, como te confirmo, es que no hubo personas lesionadas y que se habría tratado de un intento de robo. Por supuesto, estamos pendientes a si en cualquier momento hay alguna actualización, la hacemos saber.
Bueno, pues hay que estar pendientes de saber si fue detenido este sujeto, pero lo más importante, no hay víctimas en este intento de asalto en el que huyó el sujeto después de haber detonado un arma de fuego. Oye, Elizabeth, ayer estábamos informando sobre un decomiso de autopartes, uno más en la capital del país, esto en la alcaldía Cuauhtémoc, en Peralvillo. ¿Cuántas toneladas fueron las aseguradas?
Nada más y nada menos, Juan, que 230 toneladas de autopartes robadas fueron las que se recuperaron en tres cateos el día de ayer. Ya te adelantaba que justamente por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acompañadas también de autoridades del Instituto de Verificación, el INVEA, la Secretaría de Marina, SEMAR, y también de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, encabezaron este operativo. Fueron tres cateos los que conformaron este operativo en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, estas tres acciones, de la primera se realizó en la calle de Pedrel, y además de todas las autopartes, yo te imaginarás, Juan, 230 toneladas. Pues había de todo, había puertas de autos de diferentes marcas, había defensas, faros, llantas, calaveras, y además de todas estas piezas que fueron aseguradas, en este primer lugar, el local o el inmueble excedía 10 metros su extensión de acuerdo al permiso que tenía de uso de suelo, a la extensión que tenía permitida en su uso de suelo. En el segundo lugar, ¿sí? Bueno, el segundo y el tercer cateo fueron en la calzada de la Ronda, y también en el segundo, pues el responsable del lugar no tenía los documentos que acreditaran que él podía pues vender autopartes. No, bueno. Y en el tercero, pues también se excedía el doble la extensión del permiso que tenía. ¿Sí? Así que bueno, aunque no hubo detenidos, pues imagínate, 230 toneladas aseguradas, un golpazo para el robo de autopartes.
Muchas gracias por los reportes, Lisbeth Hernández. Que tengas bonita tarde. Un abrazo.
Estamos pendientes, Juan. Buenas noches.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Y usted que la producción televisiva en nuestro país, en México, pues ha dado grandes resultados a nivel mundial? Hemos sido pioneros tanto en la transmisión, bueno, ¿qué le digo? Un mexicano inventó la televisión a color, que además era el propietario de la concesión de la señal del Canal 5, Guillermo González Camarena. Las telenovelas han sido dobladas al idioma que usted me diga. Gran éxito han tenido en Rusia, en países árabes, en Sudamérica, ni se diga. Ahí el programa del Chavo del Ocho es incluso de culto. Y en los reality shows no nos quedamos atrás. Pero oye usted, lo que sucedió el día de ayer, si rompe cualquier techo, cualquier reto que se imponga un reality show en el mundo, porque en el de La Casa de los Famosos, una participante fue expulsada y la arrestaron al salir del set, elementos de la Fiscalía del Estado de México, y todo quedó en cámaras. Juan Antonio Jiménez, pues eso sí está difícil, tirarle el rating, ¿no?
O aumentarlo, bien podría ser, Juan. Y bueno, pues déjame decirte que la modelo venezolana Aleska Génesis Castellanos, el día de hoy ya fue vinculada a proceso por el delito de robo agravado, pero va a seguir el proceso en libertad debido a que cuenta con una suspensión definitiva contra su detención que fue ordenada por la Quinta Sala Penal de la Ciudad de México. Durante la audiencia inicial, el impartidor de justicia autorizó 3 meses para el cierre de la investigación complementaria y le impuso como medidas cautelares la firma periódica, la prohibición prohibición de salir del país sin autorización, la entrega del pasaporte y con ello se pudo otorgar su libertad. Al concluir precisamente con esta diligencia, el representante legal, el abogado de la modelo sudamericana, Jonathan Boiso, esto es parte de lo que señaló.
Sí, pero se le otorgó la libertad debido a que teníamos un amparo con suspensión, la cual pues ayer se violentó y pues ahorita se está haciendo frente a esto.
Como se recordará, la acusación que había en contra de Aleska era por el delito de robo de relojes de alta gama que tienen un valor cada uno de 10 millones de pesos en hechos ocurridos el 20 de enero del 2024. En esta ocasión, ahora fue detenida ya que había una orden de aprehensión en su contra y fue precisamente capturada tras ser expulsada de la casa de los famosos All Stars. Ya la estaban esperando los policías. Como vieron que no tenía los votos suficientes y que iba para afuera de este reality show, pues ya la estaban esperando con todo el orden de aprehensión. La trajeron en, esto fue la detención en el Estado de México, pero por los convenios que tienen las autoridades, la trajeron aquí a la Ciudad de México, en donde el día de hoy se llevó a cabo esta audiencia que hay en su contra, pero va a gozar con los beneficios de ley esta joven venezolana de 32 años, Juan.
Oye, pues ¿a quién invitan esos programas? Están muy sospechoso todo esto. Y vamos a estar pendientes del proceso, pero por lo que he escuchado, se ha garantizado los derechos humanos de esta persona, de esta mujer detenida, Aleska Genesis, se llama, castellanos, apellida, y vamos a estar pendientes del proceso, pero a final de cuentas se le acusa de haberse robado unos relojes de lujo de un conocido, ¿no, Juan Antonio? Eran de un conocido.
Sí. Sí. Y es que precisamente este tipo de gente, bueno, pues anda con gente muy malora, con delincuentes profesionales, y no es el primer caso, son jóvenes guapas, y que bueno, pues hace unos días también veíamos que en Monterrey acusaban a otra conductora, ¿no?, de conocida canal de televisión por andar con otro delincuente, y también fue presa, pero también pudo salir en libertad condicionada, así que bueno, pues ahí están los resultados de juntarse con ese tipo de gente.
No conviene, no conviene, pero bueno, hay que esperar a lo que determine la autoridad judicial. Gracias, Juan Antonio, por el reporte. Te mando un abrazo.
Otro de regreso.
Bueno, vamos con información nada amable. Localizan otro campo de exterminio en Tamaulipas, en Reynosa. Autoridades se tardaron en intervenir, así como sucedió en Jalisco, pero ahora en el estado de Tamaulipas. Perla Reséndez, voy contigo y el reporte, parte importante de lo que se conoce de este lamentable hecho, pues ha sido a través de investigaciones tuyas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Pues el colectivo Amor por los Desaparecidos, que lidera aquí en Reynosa Edith González Treviño, ubicó un nuevo sitio de exterminio, esta vez al poniente de Reynosa, donde localizaron 14 puntos donde había restos óseos calcinados. Las buscadoras atendieron una llamada anónima que alertaba sobre la presencia de cuerpos o restos óseos en este lugar al que acudieron. Pues ayer lunes informaron que esta sería la búsqueda número 23 de este colectivo reinocense y la número 17 con resultados positivos a restos humanos. De acuerdo a los hallazgos en esta última, existe evidencia del uso de extrema violencia. Este predio se ubica a espaldas de la colonia Colinas del Real, muy cerca de la salida a Monterrey, aquí en Reynosa. Pues acudieron acompañados de elementos de la Guardia Nacional, de la Guardia Estatal, además de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Ubicaron estos 14 puntos en este gran predio con restos óseos que se encontraban calcinados, además de algunos objetos personales que podrían pertenecer a las víctimas. Entre estos localizaron un rosario, una hebilla de cinturón con la figura de dos pistolas encontradas, pero además había chalecos antibalas, equipo táctico y muchos casquillos percutidos. Edith González, la presidenta del colectivo, advirtió que aun cuando siguen encontrando puntos positivos con restos óseos y otros indicios, especialmente en lo que es en Reynosa y Río Bravo, el personal de la Fiscalía del Estado tarda mucho en acudir a realizar estos levantamientos y poder integrar estas carpetas de investigación y que las familias puedan acudir a identificar algunos objetos o buscar a sus familiares desaparecidos. Así es que este es un nuevo punto localizado el día de ayer en Reynosa.
Pues hay que estar pendientes de lo que suceda con la investigación de este macabro lugar, pero también sobre la dilación del actuar de las autoridades, no solo una vez que colectivos de buscadores lo hayan, sino por qué los colectivos de buscadores tienen la capacidad, sin casi recursos, de hallar estos lugares, no me digas que las autoridades locales no lo sabían. Así como sucedió en Jalisco, ahora en Tamaulipas, que se investigue también el actuar de autoridades municipales allá en Reynosa y autoridades estatales. Es lo que se espera, ¿no, Perla?
Sí, por supuesto. Y precisamente este colectivo ahí en sus redes sociales, recientemente ellos hicieron una colecta y un llamado pues a la sociedad, porque dicen ya no tenemos recursos y estaban solicitando palas, picos, pero también sueros y carpas, lo que les pueda ayudar a continuar con estas búsquedas, porque bueno, ellos son las que primero hacen esta pues prospección de los sitios donde pueden encontrar algunos restos. Muchos de estos es a través de estas llamadas anónimas que reciben de mensajes donde les dicen algunos puntos donde pudiesen encontrarse evidencias de personas que han muerto y que, pues, que se encuentran como desaparecidas, y ellas acuden y ya después es cuando dan aviso a las autoridades para que pues lleguen a ese lugar, a ese punto. Pero pues sí, la dilación es constante en estas situaciones, es al menos lo que dice Edith González Treviño, quien es la presidenta de este colectivo Amor por los Desaparecidos en Reynosa.
Pues hay que estar pendientes y que se investigue el actuar de las autoridades, muy importante, y que haya transparencia. Perla Reséndez, abrazo hasta Tamaulipas, gracias por el reporte.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues muy dolorosa la información que nos da Perla Reséndez, y hablando de eventos dolorosos en nuestro país, pues está uno clarísimo. El de 2009, en donde se registró un incendio que dejó un saldo de 49 niñas y niños fallecidos. Estoy hablando, por supuesto, de la guardería ABC en Hermosillo, en el estado de Sonora, a donde me enlazo con mi compañera Michelle Rivera, porque elementos de la Fiscalía General de la República realizaron en este lugar una diligencia. Michelle, voy contigo.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Como bien lo mencionas, 15 años después llamó mucho la atención ayer que elementos de la Fiscalía General de la República se encontraban en estas ruinas que ya habían sido decretadas hace casi un año por el gobierno del estado, que se convertiría en un memorial. Bueno, las acciones que emprendieron estos agentes en la guardería ABC se trató de una diligencia hecha con el fin de recoger, Juan, indicios criminalísticos. Así lo confirmó Gabriel Alvarado, representante legal de la Asociación Manos Unidas por Nuestros Niños. El abogado y defensor de los niños y padres de familia detalló que no se trató de ningún peritaje, sino que captaron videos y fotografías para ser enviadas a las autoridades ministeriales a nivel federal. El pasado 10 de marzo fue cuando vecinos de la colonia Y, ahí donde están las ruinas de la guardería, reportaron la presencia de agentes de la FGR recorriendo este lugar que consideran que ya nadie debería pisar por lo doloroso de entrada que significa y porque consideran algunas agrupaciones que ya no hay nada que investigar en esta zona y deberían estas ruinas ser derribadas. Así que, Juan, vamos a dar pues seguimiento a estas diligencias a ver qué encontraron los investigadores de la Fiscalía General de la República.
Será importantísimo conocer lo que a través de esta diligencia pues hayan hallado estos elementos de la Fiscalía General de la República. Michelle Rivera, en Sonora, ¿algo más que reportar?
Juan, pues comentarte, estamos dando seguimiento a los operativos, obviamente, de seguridad en el estado. En el norte ya te informábamos sobre un importante aseguramiento de hidrocarburos. Hay presencia fuerte en la zona desértica del estado. Tendremos los resultados en unos minutos más. Por lo pronto seguimos pendientes de cualquier cosa. Ya sabes, lista para el reporte.
Por supuesto. Muchas gracias, Michelle Rivera. Un abrazo muy fuerte hasta el estado de Sonora. Pues en espera de lo que dé a conocer la Fiscalía General de la República en este caso que sigue lastimando tanto. Estamos hablando de 49 niñas y niños que fallecieron en un incendio, en el incendio de la guardería ABC, y a partir de ese momento un entramado de colusión y con ello de corrupción para ocultar la responsabilidad de gobernantes, de funcionarios de todos los niveles ante la mirada. Pues, ¿qué le digo a usted de quienes dijeron que servirían a la nación y que serían servidores públicos y terminaron convirtiéndose en verdugos y en cómplices de esquemas corruptos que lucraron y siguen lucrando con el dolor de tantas familias? Nos damos una pausa y volvemos. No se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, Albert Ramdan, canciller de Surinam, será el nuevo secretario general de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, para el periodo 2025-2030. Almagro sale del cargo. Pero a ver, ¿qué es la OEA? ¿Cuál es su misión? ¿A qué se debe? Bueno, se supone que promover la democracia, que promover los derechos humanos, también la paz, el desarrollo en el continente americano. Algo que ha quedado pendiente en la OEA, pues en vez de defender la democracia, claramente intervino en procesos en distintos países sudamericanos para derrocar presidentes. Sucedió en Bolivia con Evo Morales, y esto es una investigación publicada por el periódico The Washington Post, muy seria. Por cierto, la OEA intervino para darle un golpe de Estado a Evo Morales, entre otras monerías que ha hecho una organización que, lamentablemente, porque su función, su misión es muy noble, ha sido nombrada como el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Albert Ramdam, canciller de Surinam, buscará darle frescura y sentido a esta importante organización, cuya sede está en Washington. Fue elegido por los Estados miembros por aclamación en una Asamblea General Especial. Pero bueno, también hay que señalar que era el único aspirante en la contienda, luego de que el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, pues abandonó su candidatura. Pues el presidente de aquel país anunció que el retiro de la candidatura lo hizo a través de un video en el que dijo que países amigos de la región modificaron su compromiso inicial para apoyar la postulación paraguaya. Pero bueno, ¿quién mejor que Abraham Mendieta, asesor parlamentario, analista político, colaborador de este espacio, para que nos dé su punto de vista sobre el papel de la OEA, sobre la necesidad de que se renueve, sobre el papel del secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Juan Ramón de la Fuente, con respecto a lo que ha venido diciendo ya desde hace muy buen tiempo, esta renovación necesaria en la OEA? Y pues si será posible, Abraham Mendieta, renovar a la OEA, ¿no tendrían que cambiarle hasta las siglas, amigo?
Querido Juan, qué alegría platicar contigo y con tu audiencia en este día triste para quienes querían que la OEA siguiera siendo el Ministerio de las Colonias. En este día alegre para los que celebramos la salida de un tipo dantesco para la región, como fue Luis Almagro, un tipo que efectivamente, como tú ya reseñabas, participó en golpes de Estado, dificultó la buena relación entre países latinoamericanos, aisló a los gobernantes de los países en los que no era agradable para él el gobierno. Y lo que estamos logrando, querido Juan, como región, es tener un poco de aire fresco. Fue la candidatura respaldada por Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México, Uruguay. Rubén Ramírez, el candidato opositor, no se retiró para que hubiera una elección de consenso. Se retiró efectivamente porque ya solo le quedó el apoyo de los Estados Unidos y de Paraguay. Es el primer caribeño de la historia en llegar a este puesto. Fue por aclamación, trae en la agenda política temas fundamentales como la relación con los países que fueron deliberadamente aislados por Almagro, la influencia de China en la región, la crisis migratoria hacia Estados Unidos. Tiene un interés particular en retomar la posición central de América Latina como continente, región que negocia, que intercambia, que gobierna. Creo que estamos en un buen momento para la región, es una gran noticia para la región. Después del triunfo en Uruguay, después de los resultados relativamente buenos e inesperados de la izquierda en Ecuador, creo que hay esperanza, querido Juan, para el continente. No todos son Milleis, no todos son Verástegui, no todos son Trumps. El continente sale adelante, hoy recibe una buena noticia. La OEA tiene posibilidad de transformarse.
¿Cómo ves tú las posibilidades de transformarse en la OEA ante resistencias? Pues de entrada en el país donde se ubica su sede, Abraham Mendieta.
Lo cual es
está
ridículo
a unos pasos de la Casa Blanca, sucede. Está a unos pasos.
Es,
o sea, caminando.
Es ridículo.
No te tomas ni un cuarto de tu café. Expreso, además,
Es que así fue concebida esta organización como un ministerio de colonia, ¿no? Es verdaderamente ridículo que su sede se encuentre en Estados Unidos.
Fue
es bueno
Castro
para los
el que
panitas,
lo nombró,
porque
sí.
A ellos les gusta ir ahí, ¿no? A este tipo de cosas, a quejarse con Almagro. Pierden un aliado los panitas, porque Almagro era muy cercano. A Mariana Gómez del Campo, a Marco Cortés, a Ricardo Anaya, a todos los personajes oscuros de la vida pública nacional. Es aire fresco para América Latina. Creo que la función de la Organización de Estados Americanos ha estado bastante apagada cuando no funcional a unos intereses bastante siniestros. Veremos a ver qué se puede rescatar de este nuevo nombramiento, pero victoria para México, victoria para Brasil, victoria para Bolivia, para Chile, para Colombia, para Uruguay, para el eje del bien del continente latinoamericano, querido Juan.
Pues vamos a estar pendientes, muy pendientes del papel de la OEA y de Ramdam como su secretario general.
Y papel fundamental de México, ¿eh? Bueno, fue la apuesta exitosa de México y de la doctora Claudia Sheinbaum, la mujer más poderosa del mundo. Fue una apuesta muy inteligente de México, bien construida, bien trabajada, no solo con el apoyo de los países con gobiernos progresistas, sino con todo el apoyo del CARICOM, que son los países caribeños que a veces se olvidan y que son muy relevantes en este tipo de elecciones.
Y vaya
Estados
que
Unidos
son.
No pudo imponerse.
Vaya que lo son relevantes, pues fue precisamente un país caribeño el que nombró a la OEA el Ministerio de Colonias Extranjeras de los Estados Unidos, de intendencia, de intendencia.
Tanto que lo sufrió, tanto que sufrió a la OEA. La OEA es cosa de risa, cantaba Carlos Puebla, ¿no?
Bueno, Abraham, estamos pendientes y como siempre, un lujo que nos hayas acompañado.
Muchas gracias, querido Juan, te mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias. Vamos ahora a Sinaloa, se aseguraron. Pues más de 8 kilos y 1,046 pastillas, no, 266,046 pastillas de fentanilo. Felicitos Trujillo, pues duro golpe al crimen organizado con este decomiso.
Es correcto, Juan, con el gusto de saludarte. Es una acción encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, también la Secretaría de Marina, que es prácticamente el ámbito de acción en esta aseguramiento importante que se realiza en un camino que conduce al campo pesquero Las Aguamitas. Esto es en Navolato, aquí pegado a Culiacán, Sinaloa, pero ya pegado en la costa, en donde las fuerzas federales, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguraron 8 kilos de fentanilo, así como 266,046 pastillas de esta misma droga, de fentanilo. Fueron 18 kilos de metanfetamina, armas, cargadores y cartuchos útiles los que lograron asegurar precisamente en esta misma acción. De acuerdo con las autoridades, este golpe tiene un impacto de superior a los 170 millones de pesos solamente precisamente en estas acciones. Juan, te informo que también las autoridades han reportado la destrucción de una pista clandestina de aterrizaje, esto en Mazatlán. La Fiscalía General de la República también dio un golpe parecido, asegurando una pista, pero esta sí es una pista pues legal, pero pues ya asegurada por la Fiscalía General de la República, esto en la ciudad de Los Mochis. Y nos están reportando desde la ciudad de Guasave que ya llevan 5 días los operativos de las fuerzas federales. Algo están buscando allá, hay inteligencia aplicada en esos lugares. Y te recuerdo que entre Guasave y en Los Mochis fue aquel histórico decomiso de fentanilo que anunció Omar García Harfuch, se realizó precisamente con más de una tonelada. Entonces habrá novedades al respecto. Por lo pronto, así son los aseguramientos que se han estado realizando acá en la entidad, Juan.
Importante estos aseguramientos. Estamos hablando de cientos de miles de pastillas de fentanilo que fueron aseguradas, kilos de metanfetamina, armas. Estaremos pendientes de este operativo que mencionas allá por Guasave. Pero muy importante que junto con esos resultados se atiendan las causas de la delincuencia. Y por ello, felicitos. ¿Qué sucedió durante la entrega de tarjetas de la Beca Universal de Educación Básica, de la beca Rita Cetina Gutiérrez, por parte del gobernador de Sinaloa, de Rubén Rocha Moya? Pues dijo que no era un capricho, que no era una ocurrencia, que es algo constitucional, que no importa de qué partido estemos hablando, es un derecho adquirido, un derecho constitucional para la población. Y bueno, pues es la importancia de este tipo de derechos constitucionales para erradicar la delincuencia, porque atiende las causas. No solo se deben atender las causas, por supuesto, pero bueno, sí, no. Es lo principal, viendo a futuro.
Y lo mencionan muy bien, y hemos estado muy de cerca precisamente con esta entrega de tarjetas de la beca, Rita Cetina. Son 135,000 estudiantes en escuelas secundarias de Sinaloa que desde hoy empezaron a recibir su beca. Comentarte, Juan, que es este depósito, 1,900 pesos bimestrales para cada familia, es algo que nunca habían tenido y que precisamente hace, y lo comentaba Rochamoya en su discurso en la Escuela Secundaria Técnica número 79, está en el fraccionamiento La Florida, en este sector de La Florida, Laurel Espinos, aquí en Culiacán, Sinaloa, es para garantizar que no se quede ningún estudiante fuera, que continúen, que no sea por falta de recursos, que no sea por falta de apoyo, que no terminen sus estudios. Así es que fue un día, la verdad, un día muy emotivo, lleno de padres de familia, todo el estudiantado en la técnica 79, donde estuvimos bien tempranito entregando 1,100 tarjetas a los estudiantes del turno matutino, luego los del turno vespertino de este plantel. Es una maravilla, la verdad, el conocer precisamente los testimonios de estas familias, de estos adolescentes, que hoy recibieron su beca, precisamente garantizando la continuidad. Y no fue no solamente eso, Juan, fue más allá. Se anunció en la misma técnica 79, Juan, una cancha de pasto sintético con sus gradas, techumbre anunciada por el gobernador Rochamoya. ¿Esto qué genera? Que los espacios educativos sean atractivos para el estudiantado, para que vayan, para que ejerzan, vayan, realicen sus deportes y continúen ahí. Se anunciaron la construcción de dos escuelas secundarias en dos importantes asentamientos de Culiacán, uno en Alturas del Sur, otro más en Valle Alto. Entonces, pues fueron días de anuncios importantes en materia de estas sí. becas, en marco de esta entrega de becas Rita Cetina, que pues ahora precisamente llegaron ya como un derecho constitucional consagrado por las leyes para beneficio de todas las generaciones.
Pues ahí está, importantísimo, porque causa de la delincuencia es la falta de oportunidad de desarrollo. Y con esta beca se atiende este problema. Ya parece que un plebe, como les dicen allá en Sinaloa, si tiene otra oportunidad que no sea la maña para salir adelante, donde arriesga su vida, donde pone en entredicho a toda la familia, pues claro que la va a tomar en la mayoría. Desafortunadamente en todos los casos, pero sí en la mayoría, va a tomar una oportunidad como la que le da esta beca Rita Cetina. Yo no entiendo cómo hay quien puede estar en contra de ella. Gracias, Felicitos. Cuídate mucho y nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jenny Valencia, voy contigo. Muy buenas tardes, compañera.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Comentarte que suben las reservas internacionales. El Banco de México informó que al viernes 7 de marzo reportaron un aumento por 1,593 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana ascendió a 235,940 millones de dólares, lo que representó, Juan, un crecimiento acumulado respecto al cierre del año pasado de 6,951 millones de dólares. Este incremento semanal en la reserva internacional, comentarte, fue resultado de la venta de dólares de Pemex al Banco de México por 1,000 millones de dólares, un incremento de 593 millones de dólares más debido principalmente al cambio en la evaluación de los activos internacionales del propio banco, del Banco de México. Y en la semana que terminó este 7 de marzo, el Banco Central realizó operaciones de mercado abierto con instituciones bancarias para compensar una expansión neta de la liquidez por 279.405 millones de pesos. Así las cosas, va viento en popa, por lo menos en el caso de las reservas internacionales, al alza esta semana, Juan.
Pues muchísimas gracias, es una buena noticia la que nos das a conocer, Jenny Valencia. Y vamos ahora al Senado de la República, porque el Pleno de la Cámara Alta aprobó elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Antes de la pausa conversaba con Felicitos Trujillo, corresponsal de Fórmula en Sinaloa, quien me decía la importancia de las becas Rita Cetina para con ellas evitar que los jóvenes se vayan con la maña. Bueno, este programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene mucho que ver con ello. A rango constitucional, Sara Pablo.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Por unanimidad, con 111 votos, el Pleno del Senado aprobó modificaciones al artículo 123 de la Constitución para elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se determina que el Estado va a otorgar un apoyo mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente, que son 8,463 pesos. Esto a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren sin trabajo y que no estén cursando ningún nivel de educación formal. Mientras se capacitan, pues tendrán este apoyo por parte del Estado mexicano por un periodo de hasta 12 meses en diversas empresas, talleres, negocios, donde escojan capacitarse, ahí les van a dar este apoyo de parte del gobierno mientras pues aprenden este oficio. Justamente sí, se trata de alejar a los jóvenes de las conductas delictivas. Es el senador de Morena, Oscar Cantón Cetina.
Esto tiene un profundo significado en términos jurídicos y sociales. Primero, se otorga rango constitucional a un mecanismo que ya ha demostrado su efectividad, asegurando que ninguna administración pueda eliminarlo por decreto o por simple decisión presupuestaria. Segundo, se institucionaliza el compromiso del Estado con la formación y empleabilidad de la juventud.
Y bueno, pues en la oposición consideran que se ha utilizado este programa de manera electoral, aún así lo respaldaron. La senadora del PRI, Paloma Sánchez, dijo: está bien que se les apoye a los jóvenes, pero es insuficiente y hay que cuidarlos de que no sean reclutados justamente por el crimen.
Pensemos en los jóvenes de Sinaloa, que ahora podrán recibir este apoyo, pero no van a poder salir a capacitarse porque en las calles solo se escucha el sonido de los balazos. Pensemos en quienes no saben si el día de hoy podrán ir a la universidad a prepararse.
Bueno, pues ahí está el reporte. Por cierto, le informo que el Senado declaró la validez constitucional de la reforma que prohíbe el nepotismo y la reelección y ya la envió al Diario Oficial de la Federación para que sea publicada. Sí, contra el nepotismo entra en vigor, no en 2027, como estaba concebida de origen, sino hasta el 2030. Ya dijo el partido Morena que ninguno de sus candidatos podrá heredar de algún familiar el cargo y nosotros pendientes. Y bueno, es martes, debate Chilango. Agradezco enormemente a Tania Larios, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el PRI, que como cada semana puntual siempre tú, Tania, nos acompañes.
Muchas gracias, Juan. Encantada de estar aquí en tu espacio.
Daniela Álvarez, diputada también en el Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Bienvenida.
Muchísimas gracias por abrirnos este espacio, Juan.
Y será un debate de oposición porque el día de hoy la diputada Cecilia Vadillo no pudo llegar. Se le presentó una diligencia allá en el Congreso de la Ciudad de México. Pero bueno, hay una reforma muy importante que me parece que trasciende la ideología de todos los partidos, que tiene que ver con el derecho de los animales. Algo que está plasmado en la Constitución de la capital del país, si mal no recuerdo, en el artículo 13, en donde se garantiza a los animales ser no solo considerados, sino reconocidos como seres sintientes. Por lo que las corridas de toros pues no tendrían que celebrarse, pero bueno, ya va en su tercera legislatura el Congreso de la Ciudad de México y las leyes secundarias de este y otros artículos pendientes. Daniel Álvarez, diputada por el PAN, ¿qué opina Acción Nacional con respecto a las corridas de toros y a su celebración en la Ciudad de México?
Pues mira, justo hoy hicimos un acuerdo histórico en el Congreso de la Ciudad, en donde todas las fuerzas políticas nos comprometimos a asistir a votar este dictamen que será presentado este viernes 14 de marzo a las 12 horas allá en el Congreso de la Ciudad, para poderlo subir a pleno y que por primera vez en la historia de esta ciudad se discuta y que las diputadas y los diputados puedan votar y ejercer su derecho de conciencia de manera libre y que se deje de estar bateando una iniciativa tan importante. Me parece que lo que hay que destacar es que todos los partidos políticos le tomaron la importancia y respetaron el derecho ciudadano de esta iniciativa preferente.
Tania Larios, diputada por el PRI. A ver, es que a mí no me queda claro, pero no soy especialista en temas legislativos, ni mucho menos abogado constitucionalista, pero se discute, se cabilea, se han hablado incluso de consultas populares con pueblos, barrios, con habitantes de la capital del país. Finalmente ustedes, diputadas, son representantes populares, pero al estar consagrado en la Constitución, repito, en su artículo 3, el derecho a los animales a ser reconocidos como seres sintientes, pues ya es algo constitucional. Falta la ley secundaria. ¿Qué tanto se debe discutir el que se celebren o no las corridas de toros?
Juan, lo que mencionas es muy importante para el grupo parlamentario del PRI. La lucha por el bienestar animal ha sido una cuestión de legislaturas enteras. En la pasada legislatura votamos a favor el dictamen en comisiones para prohibir las corridas de toros. Lamentablemente existía esa práctica parlamentaria de congelar los dictámenes que pudieran ser polémicos. Hoy celebro junto con la diputada Daniela que por primera vez en la historia en el Congreso de la Ciudad de México se alcanzara un acuerdo para discutir. La ciudadanía merece claridad de sus representantes populares para saber qué apoyan o qué no apoyan y conocer sus argumentos. Entonces esto va a ser un acto de transparencia, un compromiso, como lo dijo la diputada, de que todos vayamos a votar, a razonar nuestro voto y a posicionarnos en torno a un tema que, como bien dices, está en nuestra Constitución. Bien lo dices, el artículo 13 menciona que los seres sintientes son los animales, pero no solo eso, sino que el Estado se hace cargo de la tutela y la responsabilidad común que tenemos con ellos. Y algo más importante, lo dice la Constitución, las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la protección y bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Sencillamente por eso, no deberían de existir las prácticas que todavía están vigentes hoy en día como las corridas de toros, siendo congruentes con lo que está establecido en nuestra Constitución y los derechos, que aparte fueron derechos por primera vez que tuvo una Constitución local antes que la Constitución Federal sobre los seres sintientes, los animales, y que todos en la Ciudad de México tenemos especial cariño para todos ellos. Y sí, este dictamen creo que va a ser muy importante, como bien lo dicen, va a ser historia porque vamos a hacerle frente a discusiones que jamás ha logrado otro congreso en todo el país llevar al pleno, ni siquiera el Senado o la Cámara Federal. Entonces, nuevamente, en esta ciudad que es de derechos y de vanguardia, vamos a poner el ejemplo nuevamente en un tema tan polémico como lo es las corridas de toros. Yo me siento profundamente orgullosa de este momento, que hayamos hecho prácticas a un lado como el de congelar dictámenes importantes. Y la ciudadanía el próximo martes, Juan, va a tener la gran noticia o no, si se prohíben las corridas de toros y peleas de gallos, o si siguen adelante con el resultado de los votos de todos los grupos parlamentarios. Mientras tanto, el PRI está a favor de la prohibición y a favor de los derechos de los animales.
Ok, aquí hay un asunto que tiene que ver con las peleas de gallos y las corridas de toros que se llevan a cabo en su gran mayoría en lugares establecidos, en lugares en donde se contratan personas a las que se les dan sus derechos laborales, se les otorgan como cualquier otra empresa, y está dejando, a mi parecer, desatendido otras prácticas que atentan contra el bienestar de los animales. Hay pendientes como las peleas de perros, bueno, hasta las peleas de peces que vemos a las salidas de las secundarias, en donde en un vasito meten dos peces y se matan. Eso también tendría que ser discutido en el Congreso para pues dejar de ser laxos en la aplicación de la ley. Pero, diputada Daniela Álvarez, con respecto a los trabajadores y a la industria que gira alrededor de las corridas de toros, ¿se plantea en el Congreso de la Ciudad de México tener la apertura y la sensibilidad de ver cómo ellos no podrían perder su trabajo al mismo tiempo en el que se respete la dignidad y los derechos de los animales, alternativas a la manera en la que se llevan a cabo las corridas de toros, que no se lastimen a los animales, como sucede en Portugal? ¿Algo de eso se ha discutido?
Hasta ahorita no, las peleas de perros ya están prohibidas.
Claro, pero se celebran.
Tendríamos que ver en dónde se están generando. Y justo la intención de estos días es poder reunirnos, porque efectivamente el dictamen va en sentido positivo para que se prohíban las corridas de toros. Entonces, el tema de los gallos se paró porque sí demostraron tener una identidad y un arraigo en diferentes alcaldías, como son Iztapalapa, Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac, y al tener este arraigo cultural, entonces la Constitución sí te establece la obligación de llevar a cabo una consulta a los pueblos y barrios.
¿Quién determina esto? ¿Quién lo califica que tiene un arraigo cultural?
Te entregan toda la documentación y te entregan todas las fotografías, todo este tipo de cosas en donde que justamente van a ser parte integral del dictamen, sí, para que pueda estar a discusión o pueda estar del conocimiento público. Incluso nosotros lo que hemos hecho desde la Comisión de Puntos Constitucionales es un link especial en la página del Congreso de la Ciudad para que toda la información sea pública y sea transparente y la ciudadanía tenga acceso inmediato a cualquier documento que quiera a consultar respecto de esta iniciativa que nos fue turnada. Y en el tema del sector económico, del sector laboral, como todas y todos sabemos, la Plaza de Toros ha estado llevando espectáculos, ¿no? Como creo que justamente este viernes va a estar Cristian Nodal, hace un par de semanas estuvo Intocable, y la intención es pues que veamos ahí, sin duda nos tendremos que sentar con el gobierno de la ciudad para ver cuáles son las facilidades que le otorgarán a la plaza sin que esto merme la calidad de vida de las vecinas y vecinos que viven en estas zonas aledañas.
Tania Larios, diputada por el PRI, pues la diputada Daniela Álvarez acaba de mencionar lo que me parece fundamental con respecto a las peleas de gallos y su arraigo cultural en algunos barrios, alcaldías, en algunas colonias de la Ciudad de México. Digo, más allá de si te gustan o no las corridas de toros, en lo particular, pues es una situación personal, pero tienen un arraigo. Las corridas de toros tienen arraigo en un sector de la población. ¿Cómo determinar que no lo tienen o que cómo determinar que por un arraigo cultural un animal pueda ser lastimado como resulta en las peleas de gallos, donde no solo les colocan navajas y las peleas son a muerte, sino que durante la vida del gallo le cortan la cresta y lo torturan para volverlo violento? O sea, ¿dónde está aquí el punto de partida?
Tienes un punto muy interesante, Juan. Al final del día, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, el tema de los toros tiene un arraigo, pero en España. No son prácticas propias que nacieron aquí. Y el tema de los gallos, podría haber argumentos que sostengan que forman parte de sus tradiciones y culturas, pero al final podemos aseverar que es una práctica que fomenta la crueldad animal y es un espectáculo a base del sufrimiento de un ser que siente. Los gallos eran muy gallos, pero sienten. Entonces, aquí obviamente es un punto de vista que podrán ellos apelar a que tienen todas las tradiciones y demás. Mi punto de vista es desde la interpretación del artículo 13 de la Constitución. La ley textual dice que tenemos que cuidar la tutela y el bienestar de todos los seres sintientes, incluidos los gallos, los peces y todo lo que mencionas. Hay un tema...
Perdón, Tania. Sí. Los gallos llegaron a México desde España y fueron introducidos por los españoles en el siglo XVI. Igual que los toros, ¿eh?
Igual que los toros. Pues sí. Ahí hay elementos que nos ponen a consideración qué tanto son estas prácticas, pero quien sostenga que es su tradición tendrá el derecho de sostenerlo. Yo sostengo lo que dice la ley. Uh-huh. Y también la realidad, que esa no es una perspectiva, es un hecho, que es una práctica violenta y cruel de seres sintientes y que tenemos un gran problema en la Ciudad de México y en todo el país con que las leyes, que están muy bonitas, que son parte del orgullo, no se aplican en la vida real. Hablas de crueldad animal y todos sabemos que en el mercado de Sonora en la Ciudad de México venden animales y se han intentado hacer mucho, pero necesitamos también pedir la ayuda del gobierno para que ellos vigilen, clausuren y demás. Ahí está también un debate que ha estado cerca sobre los delfinarios y también la Profepa esta semana ha hecho clausuras de algunos que estuvieron sujetos a noticias muy lamentables en
Cancún. Hoy lo dio a conocer Mariana Boy, ¿no?
Así es.
O ayer.
Ayer en la noche, sí, pero ha sido la noticia del día de hoy de qué tanto en México y sobre todo aquí en la Ciudad de México se va a permitir cualquier espectáculo o práctica que violente a los seres sintientes. Desde el grupo parlamentario del PRI, desde el PRI, no hay posturas que puedan justificar la crueldad y el maltrato animal y por lo tanto tenemos que ser consecuentes con ello. Por eso nuestra postura es firme, es clara. Votaremos con esa sensibilidad de hacer valer los derechos y esperamos que todos los derechos que se hacen valer a través de nuestra Constitución, el día de mañana los podamos ver hechos una realidad, que es lo que falta, aplicar la ley y que se cumpla.
Vamos a escuchar rápidamente lo que la titular de la Profepa dijo sobre este tema que trae a la mesa Tania Larios, para que veas, Tania, que hay producción en este espacio. Claro. Esto dijo Mariana Boy.
Esta es la primera medida que aplicamos al establecimiento por los hallazgos de nuestra investigación. Y quiero compartirles que nuestra investigación y nuestra inspección aún no concluye, así que estaremos permanentemente informando los avances y las medidas que se adopten por las irregularidades que encontremos. También quiero compartir con ustedes que el delfín que aparece en el video, el delfín Mincho, ya no se encuentra en las instalaciones del Hotel Barceló, por lo que en este momento el personal de la Profepa se encuentra haciendo una nueva visita de inspección en el lugar al que fue transferido.
Ahí tiene usted lo que dijo Mariana Boy, titular de la Profepa. Daniela Álvarez, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Pues ahí está el ejemplo, no tenemos un minuto.
Yo insisto en que tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que delimitar muy bien este espacio entre la clandestinidad y que justamente se haga cumplir la ley. En el Congreso de la Ciudad van varias leyes que nos regresa el Poder Judicial, porque justo no estamos tomando en consideración pues a los pueblos y barrios, a las personas con discapacidad. Y lo que no queremos nosotros es que esto nos vuelva a pasar. Es sin duda necesario generar un precedente de avance. ¿Sí? Y pues el dictamen lo que pretende es ir avanzando poco a poco en los derechos de los animales.
Pues vamos a estar pendientes de lo que se determina el Congreso de la Ciudad de México el próximo martes, si se prohíben o se permiten las corridas de toros en la capital del país. Muchas gracias a ambas, Tania Larios, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado como cada semana. Daniela Álvarez del PAN, muchísimas gracias también, pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó. Los espero mañana en punto a las 6 de la tarde. Mientras tanto, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.